Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana. Camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Deberá ser a febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y no vuelvo a pensar. Y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras ser a febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol. Y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Qué bueno que estás ahí todavía con tu oreja atenta, todavía con la claridad de la tarde. Ojalá que no hayas tenido nada mejor que hacer y que te quedes a acompañarnos. Agradezco mucho la colaboración y el apoyo de Karina Torres y Fabio Ochoa, quienes irán desgranando saludos para el público que está presente a través de Twitter, de Facebook, que nos comentan, que nos platican al auditorio de Ocotlán, que esta emisión se retransmite el próximo jueves, pues un saludo y un abrazo largo y abarcativo. Y ahora sí nos vamos a qué le ponemos acento.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, ¿y a qué le vamos a poner acento? Hoy es 12 de noviembre, Día del Cartero. Muchas generaciones de jóvenes, digamos, de 30, 40, y claro, las anteriores con más ganas, pues vagamente conocen a ese personaje del cartero. El cartero andaba en bicicleta, era asediado por todos los perros de los barrios, pero cumplía con su obligación de dejar los buzones repletos. Ahora, en tus buzones lo que aparecen son cobranzas de los bancos, cobranzas de las tiendas, pero no te aparece una misiva, una carta que te hable de algún pariente lejano o cercano, pero con algunos kilómetros de distancia, al que no puedas ver cotidianamente y al que le quieras escribir. Y eso se llamaba antes, y creo que ahorita me van a entender las generaciones de los de 50 y algo, de los de 60 y algo y los de 70 y algo también. El personaje del cartero que con harto cariño les dábamos su propina el día 12 y además siempre les teníamos un detallito. Yo me acuerdo que en la casa de aquellos ayeres siempre el cartero era un personaje más, como el señor que recogía la basura, como el sereno que te cuidaba en las noches y tocaba su silbato y decía, es la 1 de la mañana y todo sereno, son las 12 de la noche y todo sereno. Y eso te daba mucha, pero mucha tranquilidad. Y bueno, esos personajes que desgraciadamente fueron desapareciendo en los barrios, porque los barrios también se fueron perdiendo, cada vez son menos. Ahora vienen mucho los cotos, los fraccionamientos, la seguridad privada, las plumas y esas cosas que a mí no me gusta que se secuestren parte de la ciudad para unos cuantos. No me gusta ese concepto, pero bueno, uno ya es mayor, ¿verdad? Y no le van a gustar muchas cosas, pero se tiene que acostumbrar y sobre todo se tiene que adaptar. Pues sí, corrían aquellos ayeres cuando uno tomaba papel, lápiz o pluma en blanco, una hoja en blanco o rayada para que te fueras escribiendo derechito con tu caligrafía esa que aprendías en la escuela primaria. Y entonces le escribías a tu tía, a tu primo, a tu novio que se encontraba lejano. Y ibas y comprabas un timbre en las oficinas del Servicio Postal Mexicano y se lo pegabas en el sobre y ponías tu remitente con muchísimo cuidado, cuidando todos los detalles para que llegara esa carta que tú querías que llegara.
Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó esa hermosa ilusión? dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida, y sigue rodando. Ay, enigma cautivante de tu voz, ¿y dónde quedó?
Acabamos de escuchar la canción Tus viejas cartas de los Enanitos Verdes. Y no, no te asustes, sigues escuchando Acentos. En este momento te habla Fabiola Ochoa, la pastora de las redes sociales, denominada así por Ana María García, quien nos invitó tanto a Karina Torres como a mí a tomar el micrófono en diversos momentos de este programa. Así que hoy nos escucharás a las 3. Karina Torres y yo esperamos que te resulte sobrellevable escuchar nuestra voz en lugar de la maravillosa voz de Ana María García. Pero quédate, la verdad es que tampoco vamos a intervenir tanto. Vamos ahora a escuchar la colaboración periodística de José Díaz Betancourt, La Escamocha. Nos ligamos a corte y regresamos con Ana María.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Los testimonios son retazos de verdad irrefutable de la vida cotidiana. Por eso, la fotografía ampliamente difundida que se volvió viral, como se apunta en estos tiempos de la virtualidad, para más precisión, donde dos oficiales circulan, por sentido contrario en sus bicicletas, en el flamante carril confinado, para autobuses y vehículos no motorizados, en la avenida Hidalgo, nos presenta de cuerpo entero la ausencia de cultura vial, hasta en los propios representantes de la autoridad. Es decir que, cuanti más, el resto de los ciudadanos que usamos las calles de la metrópoli no sabemos casi nada del tema. Así que por una parte bicicletas al revés y motociclistas irreverentes a todo tipo de reglas, autobuseros groseros y prepotentes se suman a un monstruoso número de automovilistas mal educados que producen una movilidad inhumana. Quizás a un gran número de habitantes y mandos de gobierno se nos escapa que la educación vial no es solamente un tema de convivencia cordial en las vialidades, sino un tema crucial de seguridad. Puede ser que la educación vial sea un tema de ciudadanía, más que un anexo mínimo en los trámites para conducir un vehículo con motor y sin motor. En el 2022 se produjeron casi 177 mil accidentes. El 85% ocurrieron en vías urbanas y suburbanas, con un saldo de 24 mil fallecidos, 40 mil discapacitados permanentes y 170 mil lesionados gravemente.
Ahí les va el pilón.
Amplias críticas en torno al entreguismo dicen: uno de los más burdos de todos los tiempos del Poder Judicial del Estado, antes, sin duda, el último bastión de dignidad en la dudosa separación de poderes.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Regresamos.
Recuerdo que a finales de la década de los 80 y principios de los 90, mi querido amigo Agustín Baca se fue a hacer un posgrado, un doctorado a Montpellier, a Francia. Y entonces mantuvimos durante casi 3 años o 2 años y medio un ejercicio epistolar harto interesante que el otro día me encontré en unas cajas y volví a leer esas cartas que, no que yo le escribía, porque esas espero que las tenga él o a lo mejor ya se le perdieron, pero yo sí guardé las cartas que me contestaba y las respuestas que me daba de preguntas muy concretas. No era puntual, te asomabas al buzón porque lo que querías era saber si ya había tenido respuesta a tu carta. Fue un ejercicio epistolar realmente muy bonito, el más reciente que tuve. Y en esta semana a mi queridísimo colaborador de lujo, Julio Manjameli, le pedí que escribiera algo de ese ejercicio epistolar, que escribiera algo de ese servicio postal que nos hacía crecer la esperanza y esperar, no con poca impaciencia, la respuesta a nuestras letras. Así que te presento la colaboración de Julio Manjameli y espero que la disfrutes. De veras, escúchala con atención si no tienes nada mejor que hacer, porque como todas las colaboraciones del gran Julio, no tiene desperdicio.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano.
Escribir una carta, pegar una estampilla o sello postal, ir al correo, tener un apartado postal, escribir un código postal en un sobre, perfumar una hoja de papel y luego ejercer sobre ella la mejor caligrafía de la que fuéramos capaces, comprar en la papelería un sobre con los bordes llenos de líneas de colores para correo aéreo y usar un papel sumamente delgado para meter en ese sobre y mandarlo.
Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia. Sí.
Seguramente quienes hoy tienen menos de 30 años no saben muy bien de qué estoy hablando. No está mal. El tiempo se acelera y hoy el lenguaje y la actitud epistolar están casi completamente perimidos. Ya no se revisan buzones si no son los de la computadora. Sonaré anacrónico y quienes me escuchan pensarán en la lentitud, en la demora, en que es imposible comunicarse así y no les falta razón. Incluso para los que tienen una edad que supera las 5 décadas, es difícil imaginarse hoy enviando una carta manuscrita, fragante, llena de adjetivos y verbos conjugados en otro tiempo que no sea el presente. Vamos, es como imaginar un viaje a visitar a una tía en tren. Pero no es lo mismo. Alrededor de lo epistolar se desarrolló gran parte del lenguaje y un sinfín de posibilidades literarias. Teníamos una forma de comunicar sentimientos, dudas, amenazas o despedidas que se han perdido para siempre. Hay quienes dicen que fue el correo como institución el que, a través de su desgano proverbial, empezó a darle a la comunicación por carta ese carácter moroso que hace que hoy sea un asunto muerto y enterrado. Pero también en más de una ocasión nos sirvió para justificar una demora en más de un envío. Lo cierto es que en los tiempos de la velocidad y los bytes, en épocas en que todo se hace desde una pantalla y los correos se llaman mails, y las charlas se llaman chats, estamos irremediablemente incomunicados. Al menos los de nuestra generación, la generación del lápiz y el papel. No son pocas las veces en que recibimos un email, lo leemos, pero no retenemos la información que se nos intenta dar. Debe ser esa corporalidad que tenía un papel escrito con la letra de quien lo enviaba y en la que éramos capaces de adivinar incluso el estado de ánimo del remitente. ¿Será así realmente? ¿O solo me pasa a mí? La prosa de las cartas tenía otra musicalidad. Todos éramos un poco poetas cuando nos sentábamos a escribir una carta, y si el que la escribía era efectivamente un poeta, era posible hasta ponerle música y hacer una hermosa canción. Así, sin rimas ni métricas, porque el lenguaje epistolar tenía la música implícita. Así nos lo muestra Teresa Parodi en esta bellísima canción a la abuela Emilia. Para acentos, Julio Mangiameli.
Buenos Aires, le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La-ra, 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 me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan, y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco. Aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela. La extraño, ya sabe, escríbame usted.
Gracias, Julio Mangiameli, me encantó el acompañamiento musical, que además de tus piensos, por supuesto, que acompañan a tu colaboración. Muchísimas gracias. Creo que vas a tener excelentes comentarios de nuestro público, siempre fiel. Bueno, tanto Fabi Ochoa como Karina te tienen preparadas sorpresitas, otros audios, y regreso para despedirme como Dios manda.
A continuación escucharemos una producción titulada Carta de Frida a Diego. Es una carta que le escribe Frida Kahlo a Diego Rivera y bueno, está en la voz de Gabriela Martínez. Esperemos les guste.
Nadie sabrá jamás cómo quiero a Diego. No quiero que nada lo hiera, que nada lo moleste y le quite energías que él necesita para vivir. Vivir como él se le dé la gana. Pintar, ver, amar, comer, dormir. Sentirse solo, sentirse acompañado. Pero nunca quisiera que estuviera triste. Y si yo tuviera salud, quisiera dársela toda. Y si yo tuviera juventud, toda la podría tomar. No soy solamente loca madre, soy el embrión, el germen, la primera célula que en potencia lo engendró. Soy él, desde las más primitivas y más antiguas células que con el tiempo se volvieron él. Cada momento, él es mi niño nacido, cada ratito, diario, de mí misma. Afortunadamente las palabras se fueron haciendo. ¿Quién les dio la verdad absoluta? Nada hay absoluta. Todo se cambia, todo se mueve, todo revoluciona, todo vuela y se va. Diego, principio. Diego, constructor. Diego, mi niño. Diego, pintor. Diego, mi amante. Diego, mi esposo. Diego, mi amigo. Diego, mi madre. Diego, mi padre. Diego, mi hijo. Diego, yo. Diego, universo. Diversidad en la unidad. ¿Por qué lo llamo mi Diego? Nunca fue ni será mío. Él es el mismo. La vida callada, dadora de mundo. Lo que más importa es la no ilusión. La mañana nace, los rojos amigos, los grandes azules, hojas en la mano, pájaros ruideros, dedos en el pelo, nidos de palomas, raro entendimiento de la lucha hermana, sencillez del canto de la sinrazón. Locura del viento en mi corazón, dulce chocolate del México antiguo, tormenta en la sangre que entra por la boca, compulsión, augurio, risa y dientes finos, agujas de perla para algún regalo de un 7 de julio, lo pido, me llega, canto, cantando, cantaré desde hoy nuestra magia, amor. Nuestra magia, amor. Nuestra magia, amor. Nuestra magia, amor. Nuestra magia, amor.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Qué bueno que sigas acompañándonos a poner el acento en lo que nos mueve y nos conmueve. Esta tarde conversamos sobre letras, libros y cartas con motivo de la celebración del Día del Cartero. A continuación, Cedo el micrófono a Karina Torres para que nos cuente sobre los orígenes de los carteros en nuestro país y presente un par de canciones.
Este 12 de noviembre es un día muy, muy especial para todos los trabajadores del servicio postal, ya que se siguen recorriendo grandes distancias en vehículos, en bicicletas e incluso a pie para entregar correspondencia a millones de hogares y a otros tantos lugares de oficinas. En nuestro país este oficio existía antes de la llegada de los propios españoles, ya que estas personas, que ahora se les conoce como carteros, pues eran nombrados corredores, los cuales poseían, bueno, pues de una gran grandiosa condición física para recorrer grandes distancias y entregar la correspondencia. Principalmente lo que había en la correspondencia pues eran noticias e información. El sistema de correo era conocido como posta y en el Imperio Azteca los carteros crearon el sistema de relevos con el objetivo de hacer una entrega más rápida, eficiente y sobre todo mantener en óptimas condiciones de salud a los carteros, ya que estos se alojaban en torres que colocaban cada 10 kilómetros donde esperaban su relevo e iban avanzando. Desde entonces, bueno, pues empezaron a transportar elementos como joyería, alimentos, telas y bueno, por sobre todo primordialmente eran cartas que contenían información, ya fueran de buenas o malas noticias. Ya para 1759 se instauró el correo en Yucatán para después fundar las primeras oficinas postales en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca y por supuesto en el estado de Guanajuato. Poco tiempo después se originó el servicio de estafetas o correo especial y diplomático, así como otras oficinas postales en Aguascalientes. De esta forma fue tomando forma lo que ahora conocemos como Correos de México. Ya para el Imperio de Maximiliano se instauraron los primeros buzones y los sobres postales para un mayor control en el servicio y la correspondencia durante el Porfiriato y con la instauración del ferrocarril fue más eficiente. De igual forma se inició la construcción del Palacio Postal, mismo que sigue en función actualmente. Bueno, una tarea loable la de estas personas que se dedican a la entrega de información postal, que bueno, ha persistido y a pesar de la tecnología y las nuevas herramientas tecnológicas, aún contamos con el servicio postal y con los carteros y creo que para todos, salvo tu mejor opinión, que ya me la contarás escribiendo en nuestro Facebook tu opinión acerca de este oficio de los carteros. Yo creo que es una de las sensaciones más emocionantes y alegres al escuchar pues ahora este sonidito que traen como un tipo silbato de que ya estamos recibiendo correspondencia. Ya cada vez es más esporádico, pero yo creo que sigue siendo como emocionante que aparte de que lleguen los estados de cuentas de las diversas tarjetas o de los diferentes pendientes económicos que tenemos, es divertido y es emocionante esperar una carta o una postal que ya menos llega, pero uno sigue guardando esa ilusión. Escucharemos dos piezas musicales, una queda a cargo del grupo Héroes del Silencio y se llama La Carta y después vendrá acompañada de Vicentico, que es el vocalista de la agrupación Los Fabulosos Cadillacs, que también sacó algunos álbumes de manera individual y bueno, también tiene un tema que se llama Carta. Sigue con nosotros en Acentos, no te despegues.
Estar mil pedazos al viento nos separarán.
Hombre, casa en país
lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompí recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son como para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Tengo remedio, ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos?
Yo lo sé, en mi corazón. conmueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Pues sí, ya estamos en la última curva de este programa de estafetas entre Ana María García, Karina Torres y tu servidora Fabiola Ochoa, en el que emulamos de cierta manera lo que nos contó Karina que hacían las personas encargadas de transportar la información en el México prehispánico, quienes se relevaban después de recorrer cierto número de kilómetros, principalmente para no mermar su salud, debido a las grandes distancias que debían andar, ya que entonces no contaban con otro medio de transporte diferente al que les proporcionaban sus piernas. Pero antes de continuar, quiero agradecer el valioso apoyo de todos los ingenieros que operan la consola para que los tiempos de la emisión de acentos sean casi como los de Dios, siempre perfectos. Y digo casi, porque de cuando en cuando nos ayudan muy oportunamente con uno que otro ajuste. Vamos ahora a escuchar la producción Carta de Poniatowska a Monsiváis, en voz de Gabriela Martínez. Después, la canción Te vi de Caetano Veloso y regresamos para que Anita se despida como Dios manda.
Querido Monsi, te abraza Rulfo. ¿Qué pasaría si Comala, esa tierra seca como pellejo de vaca, floreara al saber que Carlos Monsiváis ganó el premio Juan Rulfo 2006? Pedro Páramo se regocijaría como también el padre Rentería, aunque tendría sus reservas porque Monsi es protestante. Susana San Juan volvería del más allá a hacerle un lugarcito debajo de sus brazos a pesar de la renuencia monsivaisiana. Demiana Cisneros, la caporala de la Media Luna, le abriría la puerta de la troje para que sintiera el calor del maíz. Dorotea, la cuarracua con su bulto en las manos, le pasaría a su falso bebé para su gran honor. Gerardo, el abogado, le daría un acta notarial de buena conducta. Justina Díaz, que tanto cuidó a Susana San Juan, le prepararía un remedio contra sus contiguas gripas y sus descarapeladuras. Juan Preciado y Doloritas Preciado lo saludarían con efusión, pero se quedarían con su casa de San Simón. Tiburcio Aldrete lo llevaría en hombros. Micaela, la sirvienta de la Media Luna, le traería sus molletes o, de perdida, sus amados frijoles bien calientes, excusándose: «Perdónelo poco, pero pues estamos escasos de todo». Abundio, el arriero sordo, lo desencaminaría y lo dejaría allá tras Lomita. Bartolomé San Juan, el padre de Susana, le ofrecería mezcal que Monsi rechazaría despavorido, porque no bebe. Petronilo Flores lo haría general y le pasaría a sus soldados, porque Monsi, hasta ahora, ha ganado todas las batallas. Pedro Zamora, el bandolero incendiario, le preguntaría por qué no premiaron a otro y lo colgaría de los dos pulgares. Fulgor Sedano le preguntaría por Nacho López Tarso, el impostor ese que se hace pasar por él en el cine. Los vivos y los muertos bailarían en torno suyo entre murmullos y lamentos, y el propio Monsiváis se haría cruces. En el nombre de Dios, pregunto si eres de este mundo o del otro y te pido una señal. Las señales Rulfo se las dio a Monsi hace años porque lo quería y lo admiraba. En la sala de la casa de San Simón cuelga enmarcado un dibujo de dos perros que Ricardo Martínez hizo especialmente para la primera edición de Pedro Páramo, publicada por Letras Mexicanas en 1955. Debajo de los perros, con la lentitud de su letra esmerada, Rulfo escribió el primer párrafo de Pedro Páramo y se lo dedicó a Monsi, que ahora lo atesora. La dedicatoria guarda un enigma, porque Rulfo la fechó en 1988, siendo que se la dio a Monsi en 1984. ¿Qué habría hecho Rulfo al saber que Monsi ganó el premio? Habría llegado a El Ágora, con su periódico bajo el brazo, a pedir un café bien cargado y una Coca-Cola bien helada, y se habría sentado a leer en la mesa más escondida de la cafetería por mi madre bohemios. Los jueves habría canjeado el periódico por el suplemento cultural de Siempre que Monsi dirigía al lado de José Emilio Pacheco y quizá habría refunfuñado entre dientes que en los chanchullos de la política Monsi se la sabe de todas, todas. Rulfo lo habría felicitado porque con Monsi no sentiría competencia ni envidia. A lo mejor hasta habría vuelto a acomodarse frente a la mesa de dominó para jugar con él, como lo hizo en la película de Alberto Isaac, En este pueblo no hay ladrones. La frase, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, podría suscribirla a Monsiváis. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Es otra frase monsivaisiana. Así como Susana San Juan le preguntó a Justina, su nana, ¿y qué crees que es la vida, Justina, sin un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo rechina la tierra? Monsi asumió los rituales del caos y lo hizo en forma insuperable. Al igual que Pedro Páramo, Monsi no se deja entender. Lo cito. A veces ni yo mismo me entiendo. Yo nunca he estado muy contento de nada. Rulfo declaró que se sentía solo y Monsi asegura que ama su soledad por encima de todo. Claro, compartida con sus gatos. Hoy las ánimas del purgatorio rezan misas y sus huesos saltan de alegría. Los peronés y las rótulas se abrazan y las clavículas castañetean tomadas de las manos de los metacarpios y las tibias. Es la fiesta de Rulfo, es la fiesta de Monsiváis. Los vivos y los muertos brindan y los dos creadores escapan porque en el fondo siempre están en busca de tristezas y van a esconderse de un cuadro de Hermenegildo Bustos que ahora, gracias al premio Monsiváis coleccionista, quizás pueda adquirir. Carta de Elena Poniatowska a su querido Carlos Monsiváis, revista Proceso, 10 de septiembre del 2006. Voz Gabriela Martínez.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Bueno, se me fue como agua entre los dedos este programa. Me dio mucho gusto que si no tuviste nada mejor que hacer, te quedaras conmigo. Y yo te digo, vaya muy bien. Bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.